¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de la tecnología deepfake, ¿no? Ese vocablo inglés que proviene de las palabras fake, que es falsificación, y deep learning, que significa aprendizaje profundo, y se emplea para referirse a contenidos creados a partir de imágenes o audios ya existentes y que han sido manipulados mediante algoritmos de aprendizaje no supervisados. El resultado final puede ser un vídeo o un audio más o menos realista, y yo quitaría, creo, ese más o menos, ¿no? Aunque artificial. El realismo conseguido con esta técnica es de tal magnitud que puede resultar imposible saber si se trata de un contenido falseado. Y ahí ya se abren un montón de cuestiones, ¿no? Esta técnica puede emplearse, por ejemplo, para propagar noticias falsas o poner en boca de políticos o empresarios, por no decir de estamos hablando ya personas que tienen una influencia social, económica y todo lo demás, ¿no? Donde dicen palabras que nunca pronunciaron. Sin contar con su uso original, también están los vídeos de otros tipos, ¿no? Pero para hablar sobre esta cuestión, estamos junto al analista internacional, analista militar, que es también sobre lo que nos convoca esta cuestión, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik.
Muy buenas.
¿Qué nos puedes empezar a decir de las preocupaciones más importantes que pueden surgir con esta, o los peligros, ¿no? Con esta inteligencia artificial, con las deepfake, Juan.
Los peligros son infinitos, ¿eh? Es decir, hay peligros que son previsibles, porque ya viendo la técnica para lo que se utiliza, pues ya los imaginas, y luego hay un peligro que es casi ontológico, que afecta a la propia civilización humana. Pero de esto ya ahora comentaremos después. La tecnología, como sabemos, es un dios bifronte, es como Jano, ¿no? Tiene dos caras. Siempre los tecnólogos nos dicen que, hombre, la tecnología no es buena ni mala, la tecnología depende de quién la utilice, ¿no? Si la energía nuclear se puede utilizar para fines pacíficos o se pueden hacer armas nucleares, es decir, depende para lo que. Y eso lo decide el hombre, hasta ahora. Y con esa tecnología ya hemos visto que se puede estar utilizando de una forma maléfica. Y aunque originalmente se haya pensado para, en el caso, por ejemplo, de las deepfakes, se haya pensado, por ejemplo, para mejorar los resultados, la cuenta de resultados de una película de ciencia ficción, donde se necesita, a lo mejor, una serie de efectos especiales, o cosas por el estilo, pues al final también se utiliza para todo aquello que de forma maléfica se quiera utilizar. Y esa forma maléfica no es nueva, esto ya es antiguo, es conocido. Es decir, uno, bueno, pues se puede imaginar, mira, en 1908, uno de los que quisieron decir que habían llegado al polo, sacar una serie de fotografías y demás, era todo falso. Era, en el fondo, era un deepfake. O podemos, por ejemplo, recordar la emisión de Orson Welles de La Guerra de los Mundos, que provocó un pánico en la costa este norteamericana con su emisión radiofónica, que era, a pesar de que estaba avisado, era falso, evidentemente, pero la gente se lo creyó. Posteriormente hemos tenido casos como el famoso vídeo de Obama y otros muchísimos que ya circulan por las redes, ¿no? Donde una serie de algoritmos utilizando imágenes y audios se enfrentan, ¿eh? Son algoritmos oponentes, se enfrentan para ir mejorando en oposición, ir mejorando la calidad de esas imágenes. Se calcula ahora mismo que el 86% de un vídeo de este tipo tiene una perfección de un 86%, pero no se duda de que en 2, 3, 4, 5 años se llegue a un 99% de perfección, lo que hará prácticamente imposible distinguir un vídeo real de una deepfake. Y aquí, claro, ya se te abre toda una serie de posibilidades de uso. Por ejemplo, la deepfake puede ser un arma de guerra mediática. Se puede utilizar para desprestigiar a oponentes políticos, desprestigiar a un país enemigo, crear campañas mediáticas terribles. Se puede utilizar para el asesinato social contra un político, contra un empresario, contra una persona famosa o contra el vecino de enfrente. Se puede utilizar para usos realmente delictivos, ¿no? Como los famosos vídeos pornográficos, donde sobre un vídeo pornográfico aparece la cara de una artista conocida, ¿no? Se puede utilizar para incrementar la capacidad de influencers determinados que además vengan subyacentemente con una ideología muy precisa. Mira, por ejemplo, para crear una prueba falsa para un juicio. Es decir, el juez y la instrucción del juzgado necesitaría tener unos peritos muy especializados para poder determinar si tal vídeo es real o es falso. Es decir, se abre todo un abanico de posibilidades donde esto puede tener unas implicaciones terribles. Y sobre todo en el aspecto de la política internacional que tratamos más nosotros, es que es un arma de guerra. Y además, lo terrible es que hay poca defensa. Mirad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es de deepfake, que es mucho más sencillo. En Escocia, el lago Ness se ha convertido en un atractor turístico de primer orden. Miles y miles de personas van todos los años allí por un supuesto monstruo o personaje o animal prehistórico del Jurásico que vive en aquellas aguas. Todo se basa en una fotografía. La fotografía es falsa. Se sabe, se conoce que es falsa. Sin embargo, miles y miles de personas van todos los años de turismo al lago Ness con la esperanza de ver el famoso monstruo. Bien, ampliemos esto a los rangos actuales de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, de la blockchain, del Internet de las cosas y de todo esto que estamos empezando a vivir. Imaginemos que si la foto falsa del lago Ness ha llevado a donde ha llevado, ¿a dónde puede llevar la tecnología de las deepfakes? Y como digo, hay poca defensa. ¿Por qué? Porque las posibles defensas son o para personal muy especializado que puede determinar con cierto grado de rigor si un vídeo es falso o no es falso, o aquellos que tienen una cultura y posicionamiento crítico con respecto a la realidad y conocimiento que pueden determinar si esto tiene sentido o no tiene sentido. Por ejemplo, si a mí me mandan un vídeo del presidente Putin sosteniendo una serie de posiciones, pues yo qué sé, por ejemplo, respecto a las leyes LGTB o a otro tipo de cosas, claro, yo nada más que lo vea, como conozco al personaje, como conozco su recorrido político, no me lo voy a creer, pero ¿cuánta gente hay que tiene esa capacidad de percepción? Muy poca. La mayor parte de la gente va a ver la televisión y lo que le pongan por la televisión o lo que le manden por las redes sociales o lo que publiquen en sitios que él cree que son rigurosos o que son serios o que merecen credibilidad, pues ya está, se lo va a tragar, lo va a aceptar y lo va a aceptar acríticamente. Y ante eso realmente hay poca defensa, muy poca defensa.
Juan, planteabas muchas cosas, ¿no? Por un lado, justamente eso de la defensa, ¿cómo sabe la gente, ¿no?, que no está, por ejemplo, empapada en determinados temas si lo que está viendo es real o no? Pero además está lo otro, ¿no? Si existen las tecnologías, como tú decías, para poder defenderse de eso y que esa tecnología te alerte que en realidad eso que estás viendo es falso. Por otro lado, también está el hecho de que, bueno, hablabas del asesinato social, hablabas de que se puede usar para campañas políticas, para esa guerra, digamos, de información, pero también puede causar guerras reales, ¿no? Y la cuestión es que tampoco hay mucha regulación al respecto. Y por otro lado, también está eso, ¿no? De que un medio, tal vez a sabiendas de que eso es falso, igualmente decida emitirlo, ¿no?
Evidentemente, porque al final lo que busca es cuál es la rentabilidad que se le va a sacar a determinado deepfake. Pues puede ser económica, puede ser política, puede ser geopolítica, puede ser personal, puede ser de muchos tipos. Y si hay una rentabilidad, se va a utilizar. Mira, en ciencia, sobre todo referido a aquellas que tienen aplicación tecnológica, hay una máxima que dice que si algo se puede hacer, al final alguien lo hará. Por eso yo soy muy pesimista en cuanto a los códigos deontológicos, legislaciones y cosas por el estilo. Eso no va a impedir el desarrollo tecnológico. Es imposible, imposible. No lo ha impedido nunca en ninguna etapa de la humanidad. Es imposible. Es decir, si un código deontológico, una legislación, por ejemplo, prohibiera las técnicas que permiten la deepfake, es decir, el hecho de trabajar con algoritmos enfrentados y perfeccionando el tema, si lo permitiera, da igual, el que respetara la legislación se acabaría encontrando en inferioridad de condiciones frente a aquel que no la respeta. Y sabiendo cómo trabajan los servicios de inteligencia y los servicios secretos de todo el mundo, nadie va a poder tener la seguridad de que alguien no lo esté utilizando. Luego el código, los códigos penales, las leyes, los códigos deontológicos, como mucho, pueden servir para el individuo particular, que si es pillado le va a caer una pena o una multa o una condena, ¿no? Pero para nada más. Es decir, si algo puede ser utilizado y me permite una ganancia, para mis intereses lo van a utilizar. Se ha hecho así siempre. Por otro lado, respecto a los sistemas de defensa, claro, igual que se hace el arma, se intenta también desarrollar el arma que contrarreste ese arma. Y así están muchas empresas tecnológicas, están intentando elaborar sistemas de detección de estos defects. Pero ¿qué ocurre? Esto es casi, fíjate, diría que es casi el peor el remedio que la enfermedad, porque a medida que tú perfeccionas los sistemas de defensa, los que elaboran los defects van a perfeccionarlo también para superarlos. Con lo cual, se produce una carrera acelerada que cumple una famosa ley, la ley de los rendimientos acelerados en tecnología, que lo que hará es que se perfeccionen con mayor rapidez los sistemas de defects para poder solventar los sistemas de defensa ante las defects. Es una carrera enloquecida y no tiene fin. Y no tiene fin. Es decir, y esto tiene consecuencias tremendas. Por ejemplo, en lo que afecta al mundo de los medios de comunicación, al periodismo. Un periodista que quiera ser riguroso se va a encontrar con grandísimos problemas cuando tenga que hacer frente a imágenes de este tipo, que a lo mejor otro medio lo han dado por buenas. Puede ser un tipo que sea un auténtico águila, un periodista de investigación de primera, y busque, 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 y al final logre encontrar y demostrar que ese vídeo es falso. Pero los que conocemos las redacciones de los medios de comunicación sabemos que no hay tiempo para eso. Incluso que por política editorial o de los que mandan en el medio, les dé igual y diga, el vídeo sigue pa, 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 para adelante, y se emite, y se publica. Con lo cual, es decir, el papel del periodismo va a quedar muy, muy afectado por todo este tipo de tecnologías.
Juan, esto has dicho que es imparable, ¿no? ¿Cómo definirías lo que nos espera? ¿Ante qué estamos?
Pues ahí está la parte más terrible, que es la que lo que te comentaba yo antes, de que hay consecuencias cuasi ontológicas. La consecuencia primera del desarrollo de estas tecnologías, que es un triángulo con tres vértices, ¿eh? Es la tecnología blockchain, es el Internet de las cosas y es la inteligencia artificial. La confluencia de estos tres vértices es lo que hace que estemos dando un salto tecnológico impresionante. Y en ese salto tecnológico hay una cosa con respecto a la deepfake que es muy preocupante, y es la pérdida de la realidad. Si no podemos distinguir un momento determinado qué es leal de lo que no es leal, no hay posibilidad de objetividad. Si no hay posibilidad de objetividad, lo que está en peligro simplemente es el conocimiento de la verdad. Y entonces, ¿dónde quedan términos como libertad, soberanía, incluso palabras como democracia? ¿Qué contenido que acabarán teniendo? Si no es posible conocer la verdad, si no es posible tener objetividad sobre la realidad que te rodea, si la realidad se vuelve líquida, la verdad se evapora. Y el resultado es, bueno, pues ¿qué capacidad tendrá entonces el ser humano sometido a una tecnología que le rodea, conectado a máquinas, a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, donde él cree que lo que está viendo es realidad, pero que esa realidad en el fondo está absolutamente distorsionada, puesto que ya no puede, él por sí mismo, la persona humana, el ciudadano, ya no tiene la capacidad de poder distinguir lo que es real de lo que no es real? Seguramente un ingeniero de primer orden en tecnología de inteligencia artificial lo podría hacer, podría acabar encontrando si una realidad que le están poniendo es una deepfake o es verdad. Pero eso es una minoría muy minoritaria. La inmensa mayoría va a vivir pensando que vive una realidad que no lo es, con lo cual su objetividad es nula y su capacidad de aprehender la verdad se le escapa. ¿Cómo va a decidir? ¿En base a qué va a decidir? ¿Qué sentido tiene la democracia en ese momento? Es decir, esto implica una fractura antropológica que es muy, muy peligrosa y muy, muy preocupante. Y ese es el futuro que yo veo con el desarrollo de todas estas técnicas, que, por otro lado, es imparable. Porque, sinceramente, es un tema. Yo, vamos, ojalá yo tuviera una solución a eso. Pero no la tiene nadie. Hay quien piensa que el desarrollo tecnológico llevará a que una minoría tenga el conocimiento para protegerlo y que no sea mal utilizado. Es decir, volver a la época de los druidas, ¿no? Es decir, la sabiduría lo tiene el druida y el resto de la gente no. Pero claro, si ya no es democracia, ya no es el mundo que hemos vivido. Hay quien piensa que no hay solución, que en un momento determinado se va a producir lo que se llama la singularidad tecnológica, que es cuando la inteligencia artificial sea capaz de crear ella misma algoritmos mejores que los de ella misma, y entonces acabó el dominio de las máquinas. El hombre ahí te va a tener muy poco que decir. Y entre estos dos extremos, pues buscar un punto de equilibrio va a ser muy difícil. Porque además, claro, están luego los intereses realmente humanos. El poder, el dinero, la fama y todo esto hará que sea imposible de detener. No sé si esta parte quizás sea un poco más complicada, pero es bastante preocupante, ¿eh? Bastante preocupante. Ya te digo, yo creo que vamos a estar muy indefensos ante lo que se avecina. Y lo peor es eso, que es que no hay forma de ponerle freno. Es que, ¿qué haces? Es decir, o vuelves eso a la sociedad antigua, antigua, muy antigua, ¿no? A los celtas con los druidas, a los hindúes con los brahmanes, ¿no? Que guarden la sabiduría, son los que tengan el conocimiento, para evitar que caiga en manos maléficas, o simplemente dejas esto a su libre desarrollo y su libre desarrollo un día no supera. Y acabaremos por, había otro dicho, ¿no? Es decir, no me acuerdo del autor, había un dicho que decía, solo es realidad aquello que puedes alcanzar con tu mano, que es lo único que puedes estar seguro. Y efectivamente, al final, pues viviremos atomizados porque realmente lo único que podemos estar seguro es de lo que tú tienes en tu casa. De lo que pase fuera, igual ya no puedes estar tan seguro.
Muchas gracias, Juan.
Muy bien, hasta luego.